Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 11 grados centígrados. La Vida Madrid, que nos va a contar con su elegancia habitual, Pedro Blanco. Muy buenas tardes.
Gracias,
Pedro,
por el elogio, espero que lo sea. Pues Antonio, buenas tardes. La policía continúa buscando a una joven de 21 años, a un joven al que se relaciona con la muerte de Silvia, la chica que apareció muerta el pasado miércoles dentro de una maleta en un contenedor en Leganés. Tenía 16 años. Su presunto asesino está desaparecido y de momento no hay ningún dato más sobre cómo, dónde y en qué circunstancias se cometió el crimen. Los dos vivían en Leganés, por mucho que ayer la concejala de seguridad de ese ayuntamiento se apresurara de forma un tanto irresponsable, se apresurara a descartar cualquier relación entre el crimen y la ciudad, lo decía Laura Oliva.
Aparentemente, salvo que somos otra cosa, no se trata de ninguna persona de Leganés, porque no nos costaba ninguna desaparición. Tampoco tenemos pruebas de que el crimen se haya podido cometer en nuestra ciudad.
Qué peligroso es siempre la imprudencia, y sobre todo quizás en política. Ahora les vamos a dar más detalles de este último crimen violento cometido en la Comunidad de Madrid y de lo que parece, casi con toda seguridad, el último caso de violencia machista. Hay más noticias que nos deja este viernes y que repasamos con Javier Bañuelos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El consejero de Economía ha justificado hoy la desaparición del Consejo de la Mujer y de la Juventud, decisión que hemos conocido tras la aprobación de la ley de acompañamiento. Según Beteta, el Ejecutivo Regional se ha limitado a seguir las recomendaciones del gobierno de Zapatero. Argumento que no contenta a estas instituciones porque la noticia les ha caído como un jarro de agua fría y por eso acusan a la Comunidad de Madrid de haber mandado al traste la lucha por los derechos de los ciudadanos que emprendieron hace muchos años. Y de justificaciones va el día porque la presidenta madrileña Esperanza Aguirre también ha defendido hoy su decisión de que los padres sean quienes paguen las multas del botellón que les pongan a sus hijos. Es una medida efectiva y el ejemplo, dice, lo encontramos con la Kale Borroka, porque en el momento en el que se responsabilizó a los padres del vandalismo de sus hijos en el País Vasco, dice la presidenta, la quema de contenedores y autobuses disminuyó. Y del botellón a la noche madrileña, las asociaciones de empresarios del ocio nocturno han anunciado una campaña para combatir el grave daño que va a provocar la nueva ley antitabaco, endurecimiento que les llevará, dicen, que se llevará por delante, dicen, según sus cálculos, 2.000 puestos de trabajo.
En una hora, un poquito más, comienza a ser deportivos. Vamos con la información del deporte. Jesús Gallego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos por delante un fin de semana muy caliente en fútbol, como le gustan a José Mourinho. Ayer en El Larguero, Mourinho, en una entrevista con José Ramón de la Morena, insistió en criticar al Sporting de Gijón por salir en el Nou Camp ante el Barça con los suplentes. Lo escuchó en su casa Manuel Preciado, el entrenador del Sporting, que esta mañana en rueda de prensa ha dicho que Mourinho es un canalla, un mal compañero y que se lo piensa decir el domingo. Recordemos que el domingo se juega un Sporting de Gijón-Real Madrid, que va a estar muy calentito.
Caray, cómo están los ánimos. Vamos con la información de servicio. Primero visitamos el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Saludamos a Charo Alcázar. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Aquí comienzan las dificultades en la salida por O'Donnell, también a la altura del nudo de Manoteras en sentido sur, en la calle 30, en el oeste al paso por San Pol de Mar, también en sentido sur, y en el interior, en la calle José Abascal o en Joaquín Costa, en sentido Francisco Silvela.
Próximo destino, Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la M40 hay algunas dificultades en la zona de Coslada y 2 kilómetros de circulación lenta con paradas intermitentes sentido 3, sentido carretera de Valencia. Además, en la 2, en la carretera de Barcelona, hay pequeñas dificultades en la entrada a la capital. Las obras que se están realizando cerca de Alcalá de Henares provocan una retención de un par de kilómetros.
Y nos queda el pronóstico del tiempo. Pensamos sobre todo en el fin de semana. Hoy es un día de esos frescos. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. De momento la calma atmosférica está garantizada en toda la Comunidad de Madrid hasta la jornada dominical. Va a ser entonces cuando regresen las precipitaciones que se pueden localizar en cualquier punto de la región y además se podrían convertir en nieve también durante el domingo en cotas superiores a los 1.500-1.600 metros. De momento, este viernes las temperaturas máximas están siendo algo más agradables en las horas centrales del día. Ya estamos viendo un termómetro que está oscilando entre los 15 y los 18 grados. Mañana sábado las temperaturas se mantienen, aunque el domingo y el lunes de nuevo descenderán por toda la Comunidad de Madrid. Si desean conocer con más detalle la información del tiempo, lo pueden hacer en Infometeo en cadenaser.com.
Castellana Wagen tiene el placer de presentarte el nuevo Audi A1. Ven a conocerlo y a probarlo en nuestras instalaciones de Isla de Java 1 y Capitán Haya 35. Castellana Wagen, tan cerca.
Feria de Empleo para Personas con Discapacidad, porque tú también puedes trabajar. 17 y 18 de noviembre de 10 de la mañana a 7 de la tarde en el pabellón 2 de la Feria de Madrid. Más de 70 empresas y entidades vienen a conocerte. Información en madrid.org o en el 012, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Dos de la tarde y 11 minutos, finalmente la policía ha conseguido identificar a la chica que apareció muerta, asesinada el pasado miércoles en un...
El hallazgo del cuerpo de la mujer coincide con la desaparición del hombre, que no ha regresado al domicilio ni se ha puesto en contacto con la familia, lo que hace sospechar a la policía que puede ser el autor de la puñalada mortal que costó la vida a la menor. A eso se une que la dueña del piso donde vivía de alquiler ha encontrado restos de sangre bajo la cama, por lo que se sospecha que el crimen pudo ser cometido en el mismo domicilio. Después el hombre cogió una maleta de grandes dimensiones, metió a la mujer dentro y la tiró en un contenedor cercano donde la encontró un hombre que buscaba en la basura. La víctima, de 16 años, residía con su familia en Parla y estudiaba en el Instituto Humanejos de esta localidad, pero acudía a una habitación que la pareja había alquilado en Leganés, a unos 100 metros de donde fue hallada muerta en la calle Alemania del barrio del Carrascal. Hemos hablado con algunos de sus compañeros del Instituto de Parla, que aseguran que antes de salir con el joven peruano, estuvo con un chico de este centro.
Sí, de PCPI.
Era de
PCPI.
Era como cualquiera
adolescente
de nuestra edad.
Pero era mono.
Con el chico con el que estaba aquí en el
Instituto. Aquí en el Instituto, estaba antes con ella. Pero ya nada, de nada, con ese chaval. Sí, estaba con un chaval mazo de mayor, peruano.
La policía baraja ahora la posibilidad de que se trate de un caso de violencia de género tras descartar una primera hipótesis de que podría tratarse de un ajuste de cuentas por asuntos relacionados con la prostitución.
Gracias, Alex. Nos vamos a marchar también hasta el Instituto Anatómico Forense. Allí, a lo largo de la mañana, se ha venido efectuando la autopsia al cadáver de esta chica de 16 años y allí están también algunos de los familiares de la menor. Alfonso, ¿qué? Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. La autopsia del cadáver de Silvia Rodríguez ya ha finalizado. Entre tanto, sus familiares, como escuchábamos, todos vecinos de Parla, llegaban a este Instituto Anatómico Forense a primera hora a la espera de que la necropsia concluyera y pudieran hacerse cargo del cadáver. Entre ellos, entre la familia, la conclusión de esta investigación está clara. Se trata llanamente, simple y llanamente, de un crimen por violencia de género. El joven desaparecido era el novio de la fallecida, tiene 21 años, de nacionalidad peruana, y la policía le busca. La tía de la víctima confirmaba que estaba sufriendo acoso.
Me parece que sí, que la acosaba mucho y que... Porque no lo dejaban para ir, yo había roto con él y no sabemos nada más. Pues hace 20 días, por lo que me ha contado mi hermana, que mi hermana es la madre de la niña que es sordomuda. Sí.
Un crimen, según la familia, que se ha producido cuando Silvia decidió dar por finalizada esta relación. Entonces comenzaron las llamadas del presunto homicida.
Y la llamaba mucho y todo y no sabemos. Y parece ser que ha sido por celo, por... No lo sé. Parece ser que ha ido a esperarla allí y al instituto y se la ha llevado, yo no sé, en un coche, no sabemos nada más. ¿Cómo está?
Amigos y familiares, Pedro, esperan en el interior de este edificio del Instituto Anatómico Forense en plena ciudad universitaria la entrega del cadáver.
Gracias, Alfonso. Otra historia terrible, como todas las historias que acaban teniendo un desenlace, como el que les venimos contando desde el miércoles. 2:15 PM, vamos con los ecos de la ley de medidas fiscales y administrativas y también de racionalización del sector público que aprobaba el Consejo de Gobierno de la Comunidad ayer mismo. Poco a poco hemos ido sabiendo más detalles, ahora vamos a ampliar alguna novedad surgida de la lectura detenida de ese texto al que hemos tenido acceso, pero antes, uno de los testimonios más llamativos del día lo deja la presidenta de la Comunidad de Madrid, quizás o sin quizás un exceso en la comparación que hace la presidenta entre quienes pintan grafitis y los protagonistas de la kale borroka y los terroristas callejeros. Hay una novedad en ese texto aprobado ayer que hará que los ayuntamientos puedan gestionar el pago de las multas y que se haga responsables a los padres de quienes, por ejemplo, protagonicen un botellón, hagan ruido o pinten un grafiti en una pared. Bueno, pues para la presidenta de la Comunidad de Madrid eso será tan efectivo como fue efectivo hacer responsables a los padres de los daños causados por los terroristas callejeros.
Cuando la kale borroka, recuerdo que se producían quemas de contenedores, quemas de autobuses y violencia contra los bienes municipales. Cuando se responsabilizó a los padres de lo que hacían sus hijos, la kale borroka disminuyó de una manera drástica y en algunos casos, como en Navarra, desapareció.
Esa es la opinión de Esperanza Aguirre. Por cierto, vamos a sumar una voz crítica a esta decisión de la Comunidad de Madrid, que la toma la comunidad por petición expresa del Ayuntamiento de la capital, del Ayuntamiento de Madrid, que quería tener las competencias para poder gestionar el cobro de estos expedientes sancionadores. Pues bien, al alcalde de Fuenlabrada le parece que la decisión se ha tomado de manera unilateral, atendiendo solo a la petición de un ayuntamiento y sin consultar a los demás. Escuchamos a Manuel Robles.
La Comunidad de Madrid ha fracasado en cuanto a la gestión de las, en este caso, de los expedientes que mandábamos los ayuntamientos. Tiene acumulados un número importantísimo, con lo cual pues la ley prácticamente que existe en este momento pues es una ley que es de difícil cumplimiento, porque la Comunidad de Madrid no ha puesto aparato administrativo para que los expedientes se agilicen, ¿no? Ahora lo que hace es trasladarnos ese tema a los ayuntamientos sin que haya habido un debate. Eso se tenía que haber debatido con los ayuntamientos en el marco de la Federación Madrileña de Municipios, cosa que no se ha hecho.
2:17 p.m.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Esperanza Aguirre ha estado esta mañana en San Martín de la Vega. Ha asistido al acto de colocación de la primera piedra del que será el primer colegio concertado del municipio, que llevará por nombre Vega del Jarama. La apertura del centro está prevista para el curso 2011-2012. Contará con 650 plazas que se repartirán entre educación infantil, primaria y secundaria obligatoria. Eso, con la información, José Manuel López.
San Martín de la Vega cuenta en la actualidad con 5 colegios y un instituto de titularidad pública, con lo que, según la presidenta regional, la apertura del primer colegio concertado dará libertad a los padres a la hora de elegir la oferta educativa en la que desean incluir a sus hijos. En este sentido, tanto Aguirre como la alcaldesa de la localidad, Carmen Guijorro, han coincidido al destacar que el 20% de los jóvenes en edad escolar de San Martín de la Vega se encuentran escolarizados en otras ciudades de la región, ya que en su municipio no cuentan con la posibilidad de optar por otras ofertas educativas. A este respecto, la presidenta autonómica ha subrayado también que por segundo año consecutivo la Comunidad de Madrid encabeza el ranking de libertad educativa elaborado por la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Del mismo modo, ha defendido su argumentación acerca de los beneficios de una amplia oferta educativa con los resultados de un estudio en el que se recoge que los alumnos que acuden a los centros elegidos en primera opción por sus padres obtienen mejores resultados académicos.
Hay un estudio muy reciente de Cornell University en el que se evidencia que los alumnos que pueden acudir a los colegios que sus padres eligen en primera opción obtienen los mejores resultados académicos de todo, sean cuales sean esos colegios que los padres eligen, pero que puedan que no vean frustradas sus preferencias por falta de variedad en el tipo de educación que se quiere dar a los hijos.
El colegio estará gestionado por la cooperativa Alfedel, que en la actualidad se encarga también de otros centros concertados, como el Colegio Aquila, ubicado en Parla Este, y que abrió sus puertas el pasado mes de septiembre.
Es el comienzo y más asuntos van ahora en titulares. El obispo de Getafe dice que la Iglesia se ve sometida al acoso permanente de una cultura que intenta olvidar a Dios.
El obispo ha escrito una carta a los fieles con motivo de la celebración del Día de la Iglesia Diocesana este domingo, en la que asegura que se quiere arrinconar la religión al ámbito de lo estrictamente privado.
El alcalde de Fuenlabrada va a inaugurar esta tarde las jornadas Tomemos el control de la diabetes ya.
En Fuenlabrada hay 20.000 personas con diabetes, aunque hay muchas otras que no saben que padecen la enfermedad.
Los jóvenes de Parla regresarán al pasado de los videojuegos a través de una jornada en la que se recuperarán juegos míticos como el Comecocos, que cumple 30 años.
Habrá actividades como campeonatos de juegos retro o una exposición de videoconsolas mañana sábado en la Casa de la Cultura.
Y Getafe pone en marcha una campaña municipal para prevenir el acoso sexual a menores a través de Internet.
Según el Ayuntamiento, la población infantil y juvenil es especialmente vulnerable a la violencia de género y en concreto a las agresiones sexuales.
2:20, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
PubliSport, su agencia de publicidad en el sur de Madrid, le ofrece la más amplia variedad en regalos de empresa para esta Navidad. PubliSport, pida nuestro catálogo llamando al 91-647-5900, 91-647-5900, o visite nuestra exposición permanente en Móstoles, Paseo de Arroyomolinos, esquina, calle Alfonso 12. A la hora de comprar un buen jamón hay que buscar calidad, buen precio y la mayor garantía, sobre todo en Navidad. Y en Leifam lo tienen todo. Además podrán encargar las cestas de Navidad para su familia o empresa a precios adaptados a sus necesidades. Siempre con productos de calidad y primeras marcas. Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos del sur de Madrid. En Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos, 91-665-1864. Y ahora también le esperamos en Eurobocata, en la avenida del Sistema Solar número 13 de San Fernando de Henares, Polígono Industrial San Fernando. Leifam, las mejores cestas, jamones y embutidos para esta Navidad. Infórmese en jamonesleifam.com.
Son las 2 y de género, el 25 de noviembre. Los cursos se imparten en 6 grupos del Instituto de Enseñanza Secundaria La Senda. Además de estos talleres, se realiza una sesión formativa con los tutores de estos grupos sobre violencia sexual, incidiendo en las claves más importantes para reconocer posibles casos de abuso sexual, también cómo actuar y conocer dónde pedir ayudas, según ha dicho la concejala de Mujer en Getafe, Sara Hernández.
Porque desde el ayuntamiento es algo que tenemos muy claro, una agresión sexual es igual a una violencia de género, y más si tenemos en cuenta que en este caso va dirigido a menores, que es un sector de la población que merece nuestra mayor protección. Son una serie de charlas que van dirigidos tanto a padres y madres de estos menores y también a profesores y profesoras de los institutos de segundo y cuarto de la ESO, para que puedan saber identificar una situación de acoso sexual a menores y, sobre todo, lo que es más importante, actuar frente a la misma y proteger a estos menores, que es lo que más nos interesa.
Y otros jóvenes, los de Parla, que podrán regresar al pasado de los videojuegos mañana sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche en la llamada jornada pixérrima, donde se recuperan los primeros y míticos videojuegos del siglo pasado. Será en la Casa de la Cultura. El concejal de Juventud, Pablo Sánchez, ha dicho que habrá exposición de videoconsolas, demostración de juegos míticos o campeonatos de juegos retros. Son algunas de las actividades programadas durante esta jornada que organiza el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Juvenil La Cima de los Vientos.
Creemos que en estos momentos en los que ya los videojuegos tienen un desarrollo tan espectacular con esas imágenes gráficas, había que retomar de alguna manera de dónde vienen los videojuegos actuales. Y vienen pues del Comecocos, que eso sí es de mi época, y son juegos que se nos daban muy bien. Y entonces, para que los jóvenes tengan ese punto de referencia y sepan de dónde vienen los videojuegos y cuáles son los juegos que utilizaron sus padres.
El Partido Popular de Humanes ha pedido al Ministerio de Economía y Hacienda que realice una nueva revisión catastral de los inmuebles de la localidad, adaptándose a los valores actuales del mercado, que han disminuido considerablemente, o que se congelen dichos valores. El portavoz del PP de Humanes, José Antonio Sánchez, afirma que de este modo la cuota tributaria a pagar por los contribuyentes sería más acorde a la situación actual y no sufriría mayores incrementos en los próximos años. Según Sánchez, tras la última revisión catastral hace 5 años, los valores de las viviendas de Humanes se incrementaron en un 100% a causa de la situación del boom inmobiliario del momento y teniendo en cuenta los valores de mercado de entonces. Sin embargo, ahora hay que tener en cuenta que el precio de los pisos se ha devaluado.
La patata caliente la tiene ahora el señor presidente del gobierno, y lo que esperamos desde el Partido Popular es que, bueno, pues se ajuste a la realidad, y que, bueno, los datos que sacaron desde el Ministerio de la Vivienda, donde decían de que en el último año en la Comunidad de Madrid la vivienda había bajado un 6%, pues que los vecinos de Humanes pues veamos reflejado esa variación real, y que no año tras año tengamos que pagar mucho más por el IBI por este motivo de que no sube la valoración catastral año tras año.
Por otro lado, el portavoz del Partido Popular en Humanes ha seguido mostrando su preocupación por lo que pueda ocurrir con la deuda de 200.000 euros que mantiene el ayuntamiento con la compañía Iberdrola después de las amenazas de la empresa, que envió un escrito al ayuntamiento en el que advertía de la supresión inminente del suministro eléctrico en los puntos de consumo no esenciales de la localidad. El ayuntamiento de Humanes dice que está preparado para llevar a la Junta de Gobierno el acuerdo alcanzado con la compañía eléctrica para solventar el abono de esos 200.000 euros, un anuncio que se producía precisamente tras la denuncia de José Antonio Sánchez.
Y que en este momento todavía no esté solucionado este tema tan importante para el ayuntamiento de Humanes y para los vecinos de Humanes, de que, bueno, pues que existe esta carta de que por parte de Iberdrola, si no se soluciona este problema, pues habría cortes en puntos no esenciales del municipio.
El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, ha participado esta mañana en la plantación de un árbol en el colegio Bartolomé Cosío, que simboliza el proyecto europeo denominado Comenius, puesto en marcha en este centro junto con otros de Rumanía, Turquía, Polonia y Bulgaria. La iniciativa pretende recuperar juegos tradicionales de los cinco países y analizar las diferencias y similitudes que hay entre ellos para luego darlos a conocer a los centros participantes en el proyecto. El alcalde ha elogiado la iniciativa porque supone un acercamiento a nuestras raíces y cultura de un modo lúdico y dice que le parece muy interesante el intercambio de conocimientos para saber del resto de países participantes.
Pero también han elegido un tema que me parece muy positivo, que es recuperar algunas tradiciones de juegos en distintos países, y que yo creo que es un tema importante sobre todo para los niños y las niñas. Y lo más fundamental es también el hecho, y así me lo han trasladado algunos de los profesionales de estos países, ha sido la gran acogida que han tenido entre las familias y entre el profesorado de este centro. Recordar que es una cooperativa, que es una de las cooperativas más antiguas que hay en la ciudad.
Y seguimos en Fuenlabrada porque hay que hablar también de otros asuntos sobre esta localidad, ya que el Ayuntamiento ha aprobado con los votos a favor de PSOE Izquierda Unida una iniciativa en el último pleno por el que se pide al Gobierno Central que prorrogue una vez más la ayuda de 426 euros que se conceda a los desempleados y que terminará el próximo 15 de febrero. Teresa Fernández es la portavoz de Izquierda Unida en esta localidad y ha considerado necesario esta iniciativa.
A que la misma atienda especialmente a los parados, paradas de larga duración, mayores de 45 años y menores de 30 años, así como al desarrollo de políticas activas de reciclaje y formación. Esta necesaria ayuda acaba el próximo 15 de febrero del 2011, por lo que es fundamental que se prorrogue nuevamente el programa temporal por desempleo e inserción de 426 euros mensuales para los parados y paradas que hayan agotado todas sus prestaciones.
La Concejalía de Comercio de Valdemoro ha organizado la segunda Feria del Marisco, que se celebra hasta el domingo en el Parque Duque de Ahumada, desde las 12:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde y desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche. Los vecinos y visitantes van a poder degustar una amplia variedad de frutos del mar, como gambas, cigalas, centollos, pulpo, ostras o navajas, así como las tradicionales tartas de Santiago o las celebérrimas empanadas, acompañado todo de los mejores caldos gallegos. El organizador de la feria, Javier Padín, dice que es un trocito de Galicia en un espacio de 900 metros cuadrados donde hay una muestra importante de marisco para que se pueda degustar en pleno corazón de Valdemoro. Asimismo ha señalado que no hay que dejar de probar el pulpo, los mejillones o las cigalas, entre otros productos, porque existe una gran variedad a precios populares.
Todo está buenísimo, pero el clásico pulpo en las dos facetas que lo hacemos tanto a la gallega como a la feria, los mariscos a la plancha, las zamburiñas, las navajas, los berberechos, los mejillones cocidos, los mejillones con salsas, cualquier marisco, centollo, camarón, la cigala, tenemos toda la variedad que se pueda imaginar, aquí la tenemos pues para degustación de todos los asistentes.
Y un último asunto, el obispo de Getafe, Joaquín María López de Andújar, ha dicho que la Iglesia se ve sometida al acoso permanente de una cultura que intenta olvidar a Dios. Lo ha dicho en una carta a los fieles con motivo de la celebración del Día de la Iglesia Diocesana el próximo domingo.
La información al instante. Hora 14, Madrid Sur. 94.4 FM.